La cabeza de lista al Senado por el nuevo partido político de las FARC para el año entrante es Iván Márquez. Él fue uno de los negociadores y uno de los más importantes miembros del secretariado de las FARC. Aspira a llegar al Congreso para hacer política. Señor Márquez, buenos días. Gracias por atendernos.
Buenos días, Julio. Estoy totalmente a disposición y a las inquietudes que tenga la audiencia.
Candidato, usted sabe que la polarización del país pues hace muy difíciles las aspiraciones de ustedes, que hacen parte de la desmovilización. Es decir, ustedes dejan las armas porque quieren llegar al Congreso y plantear allí sus ideas, las diferencias que tienen con el modelo de país que tenemos, y en fin, dentro del marco democrático, pues dar una batalla institucional e ideológica. Pero señor Márquez, usted debe ser consciente también que esto acaba de pasar y todavía crea muchas resistencias. ¿Qué recomienda usted para que la pedagogía sobre la parte política de lo que contiene el acuerdo de paz sea mejor aceptada por los colombianos?
Bueno, nosotros hemos venido desde hace algún tiempo desplegando una actividad de pedagogía de paz que nos ha permitido explicar el logro trascendental de La Habana, como es la firma de este acuerdo. Y hemos estado en todos los escenarios, tanto del campo como de la ciudad, en la academia, con gente de la cultura, realizando intercambio con los movimientos políticos, el movimiento social. Pues hemos venido realizando una actividad en este aspecto tranquila, serena. Ha habido mucha receptividad, mucha inquietud, preguntas para precisar cómo fue todo este que se logró todo este asunto del acuerdo de paz. Pero también hay algunas situaciones que nos han puesto a pensar mucho. Por ejemplo, el que desde la firma del acuerdo de paz hasta hoy, cerca de 30 combatientes hayan sido asesinados. Hace apenas 2-3 días ocurrió el asesinato de un cuadro nuestro en Puerto Guzmán, Putumayo, y ayer en Nariño tuvimos también otra muerte dolorosa. No estoy hablando aquí de familiares de guerrilleros que también han sido afectados. Nos preocupa que se pretenda llevar esto nuevamente por el sendero increíble y tortuoso como el que tuvo que recorrer la Unión Patriótica y también otras alternativas políticas de izquierda que han existido en este país.
Señor Márquez, ustedes ya destaparon sus cartas para las elecciones del próximo año, pero incluso hoy se sigue hablando sobre si ustedes pueden o no participar en política sin haberse sometido a la JEP. De hecho, este va a ser el punto de mayor discusión en el trámite de la reglamentación de esta nueva jurisdicción. ¿Ustedes consideran que pueden hacer política sin siquiera poner un pie en la nueva jurisdicción de paz?
Dime, nosotros podemos hacer política, por supuesto, así está establecido en el acuerdo. Nuestro compromiso es con la Jurisdicción Especial para la Paz. Esperemos que la Jurisdicción Especial para la Paz entre en funcionamiento. Yo no sé por qué hay gente que se acelera tanto en este aspecto y quisiera modificar el contenido de los acuerdos. No ha habido, digamos, ocasión que no desaprovechen algunos para meterle la mano de algo que ya está pactado, de algo que ha sido pues refrendado por el Congreso, dado que ha sido objeto de una providencia reciente de la Corte Constitucional que ha elevado la política de paz a política de Estado, que ha dicho que se debe respetar en los tres próximos gobiernos el texto de lo que se combinó en La Habana. Esto no es otra cosa que el principio o el derecho mejor de pacta sunt servanda, que dice que lo aprobado, lo acordado es para cumplirlo. Bueno, por una parte tenemos esa seguridad jurídica allí que debe analizarle el Congreso. Llamo a los señores congresistas tener en cuenta esta circunstancia que es de una trascendencia importante. Pero también debo recordar que el acuerdo de La Habana en su conjunto fue depositado ante el Consejo de la Federación Suiza en Berna y sí, colocado en el nivel de un acuerdo especial.
Señor Márquez.
Por ser derivación del derecho internacional humanitario, perdón, y también que fue depositado ante Nueva York, ante Naciones Unidas, su secretario general, en la manera de una declaración unilateral de Estado, en la que el gobierno de Colombia se compromete a nombre del Estado a darle cumplimiento pleno a lo acordado.
Dentro de lo acordado, como usted muy bien nos está señalando, pues estableció que hay una justicia, que es la justicia especial para la paz, y que esa es la justicia ante la que ustedes tienen que comparecer. Sin embargo, uno de los temores que existe, y quizás de la indignación entre la ciudadanía, es que, como le mencionaba Lucas, ustedes están pudiendo hacer política antes de asistir a la justicia especial para la paz. Y ustedes igual se han comprometido y han dicho, no importa, nosotros haremos política, llegaremos al Congreso de la República y en el momento en que tengamos que comparecer, así lo haremos ante ese tribunal. Pero, ¿cómo le garantizan ustedes a los colombianos que efectivamente en caso de que lleguen las condenas, ustedes ya estando dentro del Congreso de la República y en los cargos políticos a los que puedan acceder, efectivamente van a responder ante esos llamados de la Justicia Especial para la Paz y de las reparaciones que les impongan tienen que hacer por las condenas a que diere lugar?
Sí, mire, quiero expresar la certeza de que las FARC cumplen con lo que han firmado. La Jurisdicción Especial para la Paz no es exclusivamente para la guerrilla, es para todos los involucrados en el conflicto. No vamos a prejuzgar a la contraparte y esperamos que no nos prejuzguen. Simplemente tengamos un poco de paciencia a ver qué es lo que va a definir los magistrados que integrarán la Jurisdicción Especial para la Paz. Entendemos que están en ese proceso de configuración. Hay una presidenta de esa jurisdicción. Yo creo que los colombianos debiéramos enfocar nuestro análisis de esta circunstancia en un hecho relevante que casi nadie lo destaca, y es que el proceso de paz de La Habana generó nuevo derecho. Antes, pues aquí se pensaba, cuando los diálogos dieron sus primeros pasos en La Habana, en la justicia punitiva, en la cárcel, en que los dirigentes de la insurgencia, todos sin excepción, deberían terminar este proceso tras las rejas, caso, digamos, que no se ha visto en procesos anteriores en el mundo. Pero nosotros sugerimos un sistema, o acordamos un sistema que se denomina Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, con un componente de justicia que es la JEP, y que se estructura sobre la base de la verdad. Mire, quiero decirles que la verdad en este campo de la JEP es la columna vertebral. Hay que aportar verdad plena, exhaustiva, y al mismo tiempo hay que asumir responsabilidades para poder tener acceso, digamos, a la justicia restaurativa, que es lo novedoso que ha surgido de este proceso de paz de la Habana. Entonces ahí estamos, claro, Todos los involucrados a disposición de la Jurisdicción Especial para la Paz. Hay algunos que le tienen como miedo a la paz. Nosotros no le tenemos miedo a la paz y la vamos a aportar plena, colectivamente, vamos a trabajar esto porque entendemos que hay que sanar las heridas y las desgarraduras que ha dejado esta larga confrontación.
Claro, señor Márquez, pero el alto comisionado de paz, Rodrigo Rivera, dijo que existe la posibilidad de que la Jurisdicción Especial para la Paz pues imponga penas contra ustedes que hagan incompatible el cumplimiento de esta pena con el ejercicio de la política. ¿Ustedes interpretan los acuerdos de paz en este mismo sentido?
No. Yo creo que el comisionado debe estar un poco confundido, ¿no? Ahí están los textos y debemos regirnos por su contenido.
Señor Márquez, quiero hacerle una pregunta sobre la conformación de las listas al Senado, porque llamó a la atención que había nombres que no son muy conocidos para la opinión pública, como el de Bencos Biojó o el de Sandra Ramírez, entre otros, y se dejó por fuera otros nombres como el de Pastor Álape, el del médico, el de... entre otros nombres que eran más conocidos para la opinión pública. ¿Por qué se dejaron por fuera estos nombres y se decidió incluir otros nombres que no eran tan conocidos para nosotros?
Bueno, debo decirle primero que todo, que Bencos Biojó es un líder afro muy conocido en los territorios, sobre todo en el departamento de Chocó y en la costa caribe colombiana, y además es un dirigente étnico del país, es bastante significativo. Es importante la presencia en esta lista de Bencos Biojó. Sandra Ramírez tal vez no tenga, digamos, tanta proyección mediática, pero es una mujer de mucha historia en la guerrilla. Fue compañera de Manuel Marrondales durante mucho tiempo. Tal vez ustedes tengan alguna memoria sobre este asunto. Bueno, pero ahí están, ¿no? Son cuadros de las FARC. Estos que hemos elegido tanto para Senado como para Cámara, pues son los que permite el acuerdo designar. Cinco o aquí en este caso, pero son cinco efectivamente los que encabezarán la lista por FARC a Senado de la República, y también hemos dispuesto a estos cinco son Carlos Antonio Lozada, Pablo Catatumbo, Victoria Sandino, Sandra Ramírez Bencos Biojó y por supuesto quien habla. Para Cámara de Representantes, nosotros seleccionamos internamente los nombres de Byron Yepes para este, va por Bogotá, DC, un dirigente, es dirigente, digamos, de la antigua guerrilla, muy conocido en el oriente del país, de padres revolucionarios, defensores de campesinos, luchadores por la tierra. Marco León Calarcá Atlántico, Marco León Calarcá Valle del Cauca, sí. De allá todo el mundo lo conoce. Jesús Antriz en el Atlántico, todo el mundo lo conoce por allá porque es de ese sector. Olmedo Ruiz, antioqueño, y va para Antioquia, obviamente, un buen cuadro que se desempeñó también, sí, muy bien en los diálogos de paz. Y Jairo Quintero, otro dirigente de Magdalena Medio, que presentará su nombre a consideración por el departamento de Santander.
Señor Márquez, ¿ustedes no barajaron la posibilidad de presentar nombres quizás de personas que no hayan portado fusiles al hombro en algún momento, con el fin pues de esperar a que se instalara la JEP y a someterse a ella, y mientras tanto pues presentar nombres alternativos, nombres cercanos a ustedes pero que no hicieran parte directamente de la guerrilla?
Sí, mire, nosotros para Cámara hemos pensado en estos cinco fijos que ya le expliqué, se derivan de lo acordado en La Habana, pero para los departamentos estamos pensando en apoyar candidatos y candidatas de Convergencia Social y Democrática que estén comprometidos, eso sí, con la implementación de los acuerdos y las necesidades sociales y populares de los distintos territorios, como lo planteamos en el día de ayer. Entonces, allí vamos a hacer ese trabajo de convergencia y apoyar a candidatos cívicos en el resto de departamentos. Y ya los están buscando, por supuesto, porque esta es una política amplia de convergencia, y vamos a meternos de lleno en estos próximos días en ese trabajo de tejer esos acuerdos, alianzas para el progreso de las regiones. Y creo que algo similar va a ocurrir con el Senado. Ahí, de cinco para arriba, vamos a ver cómo vamos a intercalar gente que quiera trabajar. No necesariamente tienen que ser excombatientes, como usted lo ha dicho, pero tenemos toda la disposición de conversar para estructurar una buena lista nacional para el Senado, que aspiramos sea arrolladora, que realmente concite el respaldo de las grandes mayorías nacionales.
Señor Márquez, ustedes han manifestado y han dicho que en política quieren hacer las cosas distintas a como se han venido haciendo en Colombia, pero acabando de escuchar sus respuestas frente a las preguntas de las listas al legislativo, cuando usted habla de Sandra Ramírez diciendo que era la pareja de Marulanda, pues básicamente entonces vamos a ver también en la guerrilla que al Congreso y a los cargos directivos llegarán las viudas de los guerrilleros, y en el futuro entonces vendrán los cuadros dirigentes de las FARC, y veremos lo mismo, pero, y no nada distinto a lo que hemos experimentado en Colombia durante décadas, que ustedes también, los que están en el poder, en las esferas altas de la guerrilla, son los que llegarán a esos cargos, o sea, viudas, los delincuentes, grandes pueblos y demás.
Está planteando, es una exageración, ¿no? Sinceramente le digo, luego, no tiene sentido, pues que hablemos en esos términos, ¿no? Yo estoy aquí dispuesto a responder pues las cosas serias, ¿no? Que plantea todo esto, ¿no? Que se deriva de nuestra participación en política, con mucho gusto.
Mire, mucha gente se pregunta, y yo quiero saber si usted se lo ha preguntado, ¿cómo va a ser ese primer día en que usted esté en una comisión del Congreso o en la plenaria del Senado y le toque compartir una discusión con el senador Álvaro Uribe?
Bueno, no sé, ya sé que si eso llegara a ocurrir, pues sería con todo respeto, con argumentos, ¿no? Nosotros hemos pensado, hemos reflexionado mucho. Creo que el senador Uribe, que es un hombre inteligente, en algún momento tiene que cambiar de parecer, ¿no? Porque nada más importa a los colombianos que la reconciliación, que la paz, que las posibilidades de tener un país distinto, con otras costumbres, con una democracia distinta que realmente garantice inclusión, que la gente pueda tener vida digna como una consecuencia de la paz. Pues fue tan importante luchar por la paz, porque nosotros sabemos, todos sabemos, que sin la aplicación de ese derecho no es posible la aplicación de los demás derechos, su concreción, por ejemplo, el derecho al agua, a la vida, a la vivienda, al trabajo, bueno, a todas estas cosas que tienen que ver con la paz y que están muy, muy interrelacionadas con el ser humano, con la humanidad. Pues ojalá podamos conversar con el señor Uribe. Ya es el momento, es el tiempo de dejar atrás en el olvido el odio y el rencor y apostarle a la reconciliación de la familia colombiana. Como decía anoche Pablo Caratumbo, pues, ¿qué tiene que reflexionar en que ya tuvo 8 años de poder en el gobierno intentando destruir una guerrilla y no se pudo? Pues entonces hay que buscar una solución política. Él mismo la buscó, hizo contactos con la guerrilla en los últimos meses de su mandato, pero no fue posible concretar con él un entendimiento para empezar unas conversaciones de paz.
Sí, señor Márquez, usted ayer en esa rueda de prensa en la que revelaron sus cuadros políticos decía que desde su partido buscarán la reorientación del modelo económico. ¿Esto en plata blanca qué quiere decir? ¿Que ustedes van a impulsar un modelo comunista, uno socialista, uno similar al venezolano? ¿Qué modelo económico les gusta?
Bueno, pues a nosotros se nos dice que se nos acusa de castrochavistas. Nosotros no somos castrochavistas, pero sí respetamos esas construcciones históricas del pueblo venezolano como el pueblo de Cuba. Ambos nos ayudaron enormemente, y eso nunca lo olvidamos, porque nos ayudaron a la construcción de esta paz. Cuba como garante, cediéndonos su territorio para el desarrollo de estas conversaciones, Venezuela aportando todo su concurso, logística, para poder trabajar en la mesa de La Habana y en los lugares que fuese necesario. Entonces, quiero en primer lugar fijar esa posición. Obviamente, pues aquí vamos a construir colombianos con los colombianos un modelo a la colombiana, pero que garantice, como hace un momento, humanidad. Hay que empezar con la tierra, cumpliendo lo que se planteó en el primer punto del Acuerdo General de La Habana sobre reforma rural integral. Allí se dice, por ejemplo, que el Estado titulará la tierra a los campesinos, la que está en poder de los campesinos. Yo creo que eso serían como unos siete millones de hectáreas. Ya ha transcurrido prácticamente un año de la aprobación de este acuerdo. Entendemos que por fin en el gobierno aparece ya la posibilidad normativa para que se empiece a formalizar la propiedad de la tierra hoy en poder de los campesinos. También se nos informa que avanzan en la integración del fondo de tierras, que debe llegar a 3 millones para darle tierra a los campesinos que no la tienen y para aquellos que la tienen también de manera insuficiente. Nosotros celebramos de que eso sea así, porque entonces el acuerdo de paz deja el campo de la promesa y empezaría a convertirse en realidad.
Candidato Iván Márquez, a esta hora lo escuchan en los Estados Unidos, y la última pregunta se la van a formular desde nuestra estación en el sur de la Florida, la periodista Carla Angola. Carla, le escucha a Iván Márquez.
Señor Márquez, sus planteamientos lucen similares, parecidos a los que hizo Hugo Chávez cuando era candidato. Entonces le pregunto, ¿qué garantías tienen los colombianos de que las FARC no van a utilizar la política para implosionar la democracia del país, así como lo hizo Hugo Chávez en Venezuela? Porque él no pudo irrumpir con una tanqueta o con las armas, se presentó a un cargo público y provocó después 18 años de miseria, hambre y persecución. ¿Qué garantía tiene Colombia de que usted no va a hacer lo mismo?
Mire, nosotros estamos enfocados, Carla, créame, en la consolidación de la paz de Colombia. Lo que queremos es que haya efectivamente reconciliación. Nosotros solamente queremos ser esperanza, al mismo tiempo la voz de aquellas personas que viven en las catacumbas de la exclusión, que nadie los escucha, que viven por ahí tirados en la miseria, que sufren condiciones de hambre. Por eso hablo de los campesinos sin tierra. Es que aquí han habido normas que nunca se han aplicado. Y nosotros sí quisiéramos jugárnosla en ese terreno. Y yo no sé por qué mucha gente se alarma cuando se habla en estos términos, si esto es lo más natural, es lo más humano que se puede plantear, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de una explotación minera responsable, que esto quiere decir que va a haber inversión. Estamos hablando de un desmonte de los poderes mafiosos que hay en Colombia. No queremos una Colombia con corrupción. Miren, usted está en los Estados Unidos y seguramente hasta allá llegan los efluvios malolientes de este fenómeno, esta corrupción que nos está matando aquí, que no nos deja progresar, que no nos deja avanzar. Dineros que debieran llegar a comunidades olvidadas nunca llegan porque son otros los que se las embolsillan. Nos parece bien que por una, digamos, intervención, pongámoslo así entre comillas, de factores externos, pues las autoridades colombianas tenían que investigar, ¿no? Porque retuvieron a un tipo por allá en los Estados Unidos, a un fiscal anticorrupción, y él tenga que hablar aquí, porque allá saben muchas cosas, y porque saben de dónde break, pues bueno, eso es positivo, porque realmente sí se debe combatir esa práctica, realmente convertida, como decía el Libertador, y no se asuste porque menciona el nombre del Libertador, y que usted me lo puede asociar de una vez con con Chávez, decía que la corrupción era el cancro de la República. Los ladrones del Estado le están chupando hasta el alma al pueblo. Eso es lo que está pasando con la corrupción. Y ojalá nosotros pudiéramos tener un país libre de corrupción. No es algo fácil, es una empresa muy difícil, pero yo creo que se puede lograr algo. Entonces, para concluirle aquí, vamos por la implementación de los acuerdos, que es lo importante, y eso no es chavista. Implementación de los acuerdos en los campos en que este fue acordado: reforma rural integral, ampliación de la democracia, víctimas del conflicto, y el otro asunto que es muy importante, que dice que es el fin del conflicto y que tiene que ver con la reincorporación de la guerrilla a la vida política, económica y social según sus intereses. Queremos que esta última parte se cumpla. Ya nosotros cumplimos con la primera parte de este fin del conflicto, que fue el cese al fuego y luego la dejación de armas. Hicimos dejación de armas, cumplimos, y ahora esperamos que el gobierno de Colombia cumpla. Se ha creado, para su conocimiento, la segunda misión de Naciones Unidas, muy importante porque va a verificar este aspecto, y nosotros queremos que actúe pronto, porque aquí están ocurriendo muchas cosas que preocupan, como el asesinato de los integrantes del nuevo partido FARC. Ahí proliferan amenazas. Entonces nosotros queremos que ellos actúen, y no solamente en ese campo, sino que se investigue un poco sobre lo que ocurre con la seguridad de los campesinos que ocupan los territorios. Una vez la guerrilla salió de estos para concentrarse en zonas, y hoy conocidas con el nombre de espacios territoriales de capacitación y reincorporación. En fin, nosotros queremos consolidar la paz con la implementación de los acuerdos, porque hay muchas cosas que están ahí para implementarse normativamente. Nosotros no queremos que la implementación se nos convierta en una ocasión para renegociar lo que ya está negociado. Por eso decimos nosotros: pacta sunt servanda, los acuerdos son para cumplirlos. No puede darse el caso que luego de una negociación con la guerrilla y que la guerrilla haga dejación de las armas, no se le cumpla. Eso sería un acto de perfidia, como muy bien lo han explicado otros analistas de esta realidad política nacional.
Es el candidato al Senado Iván Márquez por las FARC, nuevo partido político con personería jurídica del Consejo Nacional Electoral. Las listas que tendrán a Cámara, a Senado, tienen candidato presidencial, Rodrigo Londoño, más conocido como Timochenko, que es otra de las noticias del día. Tendremos más mañanas para precisamente seguir conociendo hacia dónde quieren ustedes llevar al país cuando lleguen al Congreso de la República. Señor Márquez, muchas gracias por atendernos.
Bueno, Julio, a usted igualmente, estaremos siempre disponibles.
Julio, pero se da cuenta, frente a la pregunta que yo le hice al señor Iván Márquez, que las cosas en política, a pesar de los sectores en donde vengan, lamentablemente pues tienden a tener las mismas prácticas. Porque a mí sí me sorprendió escucharle que la razón por la cual, cuando Lucas le pregunta sobre las listas al Congreso, que la razón por la cual está la señora Sandra Ramírez es porque era la pareja de Marulanda. Es decir, las mismas prácticas de siempre. Las viudas de los paramilitares también estuvieron en el Congreso y haciendo política en cuerpo ajeno. O sea, ¿vendrán los delfines y los hijos de los líderes y de las cabecillas de las FARC al Congreso de la República, y ellos no le darán la oportunidad a sus bases de también hacer política? Menos mal pensábamos que iban a llegar prácticas diferentes al legislativo, y como ellos se han vendido con un movimiento distinto, y no, las mismas prácticas tradicionales de la política de siempre en Colombia, ahora en cabeza de las FARC.
Pues la última palabra la tienen, como siempre, los electores. Ya escucharon, los electores deciden. Esta es la W, ya regresamos.
Julio, aquí es el...